El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión.
Hoy presentamos De Camino a la Escuela.
Resguardo el Cuartel, municipio de Belalcázar. La pobreza y el conflicto armado afectan a toda la población, especialmente a los más jóvenes.
Pues las guerrillas todas las noches venían en casa, a veces lo mataban, quemaban las casas y pues a nosotros nos tocaba dormir en las montañas. Mi mamá sacaba de todos nosotros y dormíamos en las montañas por las noches. Y pues cuando yo estaba estudiando en segundo, mi mamá me sacó de la escuela y nos llevó a Silvia.
Él es Lucho Julián, tiene 18 años. En su piel tiene impreso su origen paez y en su memoria los recuerdos de la guerra.
Bueno, cuando llegué a Bogotá, de saber que nunca había visto una ciudad tan grande, también tuve miedo. Miedo de que pasara muchas cosas y sin conocer a la gente, sin conocer a nadie, fue terrible.
Mientras tanto, Luz Elena, hermana mayor de Lucho Julián, llevaba a cuestas el peso de ser desplazada.
Pensé que mi vida iba a cambiar. Después de que yo había sufrido, pensé que mi vida iba a ser diferente. Pero no, siguió en las mismas.
Abro este camino, ahora estoy buscando mi destino. No hay nada escrito, no hay un lugar donde regresar.
Después de que entré a trabajar en la Universidad Javeriana, la decana me dio muchos consejos. Me dijo: usted es una niña que puede hacer esto y esto y esto. Si quiere, nosotros la ayudamos, nosotros la apoyamos. Yo le ayudo a pagar el colegio.
Entretanto, en el resguardo del cuartel, en Belalcázar, la escuela funciona con muy pocos recursos y gracias al apoyo de la comunidad.
La escuela ya era muy diferente cuando yo entré a estudiar. Y los profesores que ya estaban preparados, pero no eran universitarios, sino que eran bachilleres así.
Pues yo estudié en otra vereda. Yo crecí con otra abuelita. Y mi profesor era mi padrino. Yo estudié con él.
Ella es Alexandra, la hermana menor de Lucho, quien sin abandonar su lengua paez está aprendiendo el español. Ella también será una de las protagonistas de esta historia. En Bogotá, Luz Elena esquivaba su desplazamiento trabajando como aseadora en una universidad. En la noche se encontraba con conocimientos de matemáticas, de español. Y en el mismo colegio descubrió eso que llaman la química del amor.
¡Compadre Jesús Moreno!
De ahí también conocí a mi esposo, que de ahí primero éramos novios y él me empezó a apoyarme bastante.
Fueron pasando el tiempo y de ahí ya nos seguimos conociendo más y más y más, y hasta que nos cuadramos y decidimos ser novios.
Amigo, hoy te vengo a contar cómo fue mi encuentro con esa morena que me pudo enamorar.
Y mientras en Bogotá la vida le sonríe a Luz Elena, en el Cauca la violencia se agrava y los grupos armados ilegales amenazan con reclutar a los niños, entre ellos a Lucho Julián.
Pues el recuerdo que llevo es pues que le iban a llevar todo el año ahí, y pues los otros que se fueron de mí contaron que lo maltrataban todo, que lo hacían a cargar los bultos para los combates y que lo despertaban como a las 4 y les tocaba dormir en el suelo, sí, en los camboches.
Pues yo, como le comentaba, después de verlos sufrir tanto, yo decidí traerlos y yo hablé aquí con las profesoras del Colegio Antonio Nariño y me dijo que lo mejor que podía hacer es traerlo antes de que llegue la guerrilla, porque yo me enteré de eso y yo le comenté todo ese caso a la orientadora. Ella fue la que más me apoyó para traerlo entonces ahí decidí traerlo y pues igual aquí vivíamos incómodas, pero pues ya hablé con mi esposo y mi esposo dijo que sí.
Alexandra y Lucho huían de un reclutamiento forzoso. Ahora eran desplazados y sus pasos los conducían a Bogotá, pero la ciudad los recibió con una enfermedad que obligó a Luz Helena a tocar diversas puertas.
Al saber que Lucho se enfermó y todo eso, la señora sabía que existía ayuda para los desplazamientos y fue a la red pedirle ayuda. Y entonces ahí ya empezaron a ayudarle con mercados, con las colchonetas, con todo ya. Empezaron a recibir ayuda y lo del colegio. Y también enteramos que el colegio era gratuito para los desplazamientos de ellos.
Pero, ¿qué fue lo que hizo la familia Chávez para acceder a todas estas ayudas y empezar con el proceso de matrícula en el colegio?
Lo primero que debe hacer una persona desplazada es declarar ante las personerías, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o los despachos judiciales los hechos que originaron el desplazamiento. Esta información es remitida a Acción Social para establecer la veracidad de lo declarado.
Me preguntaron que si era desplazado, que por qué se salieron de la vereda o del resguardo. Todo eso que me preguntaron nosotros lo contestamos que fue por tal cosa, todo eso.
El primer paso para que las niñas y los niños en condición de desplazamiento lleguen a la escuela es que sus familias presenten la declaración ante las autoridades correspondientes. Si la información de lo declarado es considerada válida por Acción Social, las personas son inscritas en el Registro Único de Población Desplazada, con lo cual se hacen beneficiarios de la oferta estatal.
En el tema escolar, las familias desplazadas pueden solicitar el cupo para sus hijos e hijas en las secretarías de educación de los departamentos, ciudades, municipios o en las mismas instituciones educativas.
El proceso de matrícula de ellos, yo creo que con los papeles, ya ellos le pidieron y como yo le decía a la profesora Isabela Torres, ella ya sabía antes de un año, de ella me ayudó fácil, no hubo tanto problema para meterlos allá en el colegio. Entonces ella dijo, pues tráigalos y siguen estudiando y desde le doy 3 meses de plazo para que sigan estudiando y después me traen los papeles y así fue.
Segundo paso que lleva a los niños en condición de desplazamiento a la escuela. Solicitar el cupo en las secretarías de educación o en los colegios de los municipios o ciudades.
En este paso, los funcionarios de la Secretaría de Educación tienen en cuenta que la institución educativa a donde se remita el niño o niña quede cerca al lugar donde vive.
Además, no les deben cobrar matrícula ni exigir uniformes, libros u otros materiales de la canasta educativa.
Tampoco les pueden exigir documentos en el momento de la matrícula y deben ser integrados al sistema educativo sin importar la época del año.
¿Pero qué tanto se está cumpliendo lo que dicen las normas sobre desplazamiento y con qué se encuentran las personas desplazadas cuando quieren acceder a la oferta educativa?
¿Quién es desplazado? Y llega a una ciudad o qué sé yo, pues existe el mandato pues para que esa persona pues sea atendida por el sistema escolar.
Jairo Estrada, Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado en Colombia.
Pero obviamente ahí empiezan las dificultades que tienen que ver con la acreditación de su condición de desplazado. No es suficiente con que tú puedes llegar y decir, no, es que yo soy desplazado, pero bueno, ¿cómo hacemos para acreditar que seas desplazado? Entonces hay toda esta serie de trámites institucionales, digamos, que están ahí presentes, que están jugando y que juegan un papel no solamente para el caso de educación, sino para salud y para otros.
Oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber cuándo estaré.
El problema de documentación es un problema serio, es un problema grave, tiene que ver con el acceso a derechos.
Robert Meyer, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Tiene que ver con acceso a la educación, tiene que ver con acceso a cualquier tipo de servicios. Tradicionalmente en Colombia, sobre todo la población campesina, no ha necesitado documentarse y esto le ha impedido justamente ese acceso a derechos.
La escuela abría sus puertas para la familia Chávez. Alexandra iniciaría todo su ciclo escolar y Lucho entraría al primer grado de básica secundaria. En esta ocasión, el timbre no sonó a las 7 de la mañana, sino a las 6 de la tarde. Era su primer noche de colegio.
Pues me recuerdo que el colegio era muy grande, por las noches estudiaban todos, ya eran adultos y pues yo casi no hablaba, solo se sentaba con una señora ahí, mi papito no hablaba, y el profesor dijo que yo era muy juicioso, mientras que los otros se saltaban en los pupitres.
Hay otro tipo de diferencialidades que en términos de educación son muy claras. ¿Por qué yo voy a hacer que un niño desplazado con el problema que sufrió, con la movilidad que ha sufrido forzada, se vea obligado también a tener que seguir, a estar inmerso en el mismo curso educativo para un niño normal en Colombia?
Gladys Prada, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES.
Un niño a los 15 años desplazado puede que solo esté en tercero primaria. Sí, pero como ya tiene extraedad, se llama eso, extraedad para el margen, entonces lo mandan a estudiar de noche.
En los primeros días de escuela de los niños, las instituciones escolares valoran el nivel educativo del estudiante para definir si ingresa al aula regular o a un programa flexible que le permita nivelar sus competencias.
Esos programas flexibles pueden ser aceleración del aprendizaje, metodología CAFAM, escuela nueva, telesecundaria, servicio de aprendizaje tutorial SAT y servicio educativo rural SER.
También está el programa Escuela y Desplazamiento, que lidera el Ministerio de Educación, el cual busca responder a las necesidades psicoafectivas de niñas y niños y brindar a los maestros herramientas para la atención especializada.
El tercer paso que lleva a la escuela a niños en condición de desplazamiento es el de exigir que la oferta se acorde con su nivel educativo y sus características culturales. ¿Será que la oferta, además de evaluar las condiciones educativas y psicológicas, tiene en cuenta las diferencias de tipo étnico-cultural y aquellas particularidades que genera el propio desplazamiento? Como en el caso de la familia Chávez, que es indígena.
No podría uno hablar ni de políticas que tengan presente, digamos, los aspectos de género para el tema que estamos hablando, y mucho menos de diversidad cultural, ¿no? Como para uno decir, mire, el niño que llegó, el afrodescendiente, o el niño indígena, o qué sé yo, no es esa la situación, estoy hablando de los desplazados, ¿no?
La ciudad ya no es tan hostil para Lucho. La escuela empieza a ser parte de su vida cotidiana, pero el dolor, aunque ya no es tan fuerte, aún sigue calando. Aspecto que se agudiza con la estigmatización y exclusión de sus demás compañeros. Por eso muchas veces las personas desplazadas niegan su condición.
Sí, unas compañeras sí saben que yo soy desplazado, que yo, los que tengo confianza lo cuento, que yo vengo así desplazado. Por el conflicto, por la violencia que existe en los resguardos. Los otros compañeros no le ha contado. Que a veces me burlan todo eso, me da pena contar todo eso, es que no tengo confianza.
Me caen mal y yo sentía sola. En descanso yo no salía nada. Y así pasó y nadie hablaba, pero yo me sentía sola. Yo no tengo amigas.
Muchos niños y niñas en condición de desplazamiento llegan a la escuela sin haber sanado muchos traumas. ¿Será que la escuela y los docentes sí están preparados para atender a la niñez desplazada?
Total desconocimiento, total negación, discriminación y una estigmatización del niño desplazado. Pero cada vez son menos los maestros que están en ese sentido, por eso yo creo que vamos avanzando y vamos avanzando bien. Y ojalá vayamos trabajando en esa sensibilización que tiene que ver muchísimo con la falta de conocimiento del problema.
Hoy quiero hacer una dedicatoria a los educadores con todo el corazón. Voy a expresar todos mis sentimientos porque hoy así lo siento y me lleno de emoción.
La propuesta que nosotros hemos venido haciendo, ¿cierto?, es que los maestros y rectores de las instituciones educativas deberían recibir una capacitación, primero que todo, en atención a población desplazada.
Cecilia Zafra, docente en condición de desplazamiento y líder de procesos de población desplazada.
Derechos humanos, derecho internacional humanitario y sensibilizar a los funcionarios en general sobre la atención a la población que llega en desplazamiento forzado, porque eso sí, hemos tenido problemas de discriminación, hemos tenido problemas de atención, ¿cierto?
Sin el maestro no habría presidente, no habría ingeniero, tampoco habría doctor. Pero el gobierno los está atropellando. ¿Qué es lo que está pasando con la educación?
Vas a encontrar mucha disposición, por ejemplo, Bogotá, en Medellín, en casi que el mismo Cali, la idea de capacitarse para el desplazamiento es mucho más clara, pero es también por el acceso a los medios de decisión, los centros urbanos. Los profesores hacen seminarios en trato a niños especiales, en población vulnerable y todo esto, pero vete a pensar tú en el Tarra Norte de Santander si llega un capacitador o si los profesores pueden ir a la capacitación. Casi que no pueden estar ni en el territorio por amenazas.
Alexandra y Lucho se adaptaban cada vez más a la escuela. Aparecían los amigos, llegaba el éxito escolar y se ganaban el aprecio de los profesores.
Pues este año sí, ya tengo mis compañeros, todo. Ya salgo con ellos. Sí, en descanso también ya paso con ellos.
Pues ellos ya se dicen que ya están contentos y ya se van a estudiar y ya les gusta estudiar por la noche, ya se adaptaron.
Pero a veces la buena voluntad no basta, pues la situación económica obligó a Lucho y a Alexandra a abandonar el colegio y a volver a su resguardo en el Cauca.
Pero la verdad, no podía más, un momento que no podía más, y le dije a ellos que tenían que regresar a la casa porque ¿qué más hacía? Porque todo se ponía costoso, todo ponía caro, en el sentido de la alimentación. Hay veces que, pues, si en esa época, como le comento, no trabajaba, si almorzábamos, no desayunábamos, no comíamos.
3 meses estuvieron Lucho y Alexandra en su vereda en Belalcázar, tiempo en el que encontraron más violencia armada y pobreza.
No basta con que los niños accedan a la escuela. El verdadero reto es que ellos permanezcan en las aulas. Lastimosamente, hay una serie de factores que obstaculizan la continuidad del ciclo escolar de la niñez desplazada.
La presencia de grupos armados ilegales es quizás en primera instancia para muchos niños o adolescentes es mucho más fácil sumarse a una banda delincuencial, a redes de prostitución, a estos grupos armados ilegales que existen en el país, que les ofrecen un dinerito al principio que a ellos les parece muchísimo, y entonces justamente entramos en la pérdida de parte de la sociedad de un ciudadano o ciudadana colombiana.
Bala bien, bala va. Ya no sabes ni de dónde, la bala te va a alcanzar, si no corres, si te escondes.
La parte alimentaria es bastante complicada.
Daniel Rendón, Mesa de Desplazamiento, Interlocución y Desarrollo de Cundinamarca.
La seguridad alimentaria de los niños es muy compleja porque si son 3 o 4 niños para mantenerlo en la escuela, si unos tienen derecho al desayuno o al restaurante escolar, pues obviamente que tienen dificultad y deficiencia porque los papás en la mayoría no cuentan con unos recursos fijos o ingresos estables.
Todo sube pa'l que es pobre, la comida y la tristeza, y el promedio de las balas que le dan por la cabeza.
También impide que el niño permanezca en el sistema por una movilidad del hogar. Una de las cosas que más han denunciado en Acción Social es que no han podido identificar dónde están todos los desplazados porque hay mucha movilidad en los hogares. Y es que si el padre no consiguió aquí trabajo, pese a que consiguió un cupo educativo y consiguen trabajo en otro lado, se van y con ellos, con el niño.
El cuarto paso busca que los niños en condición de desplazamiento no abandonen las aulas, y para ello propone involucrar a las familias en planes integrales que tengan en cuenta aspectos económicos, alimentarios y de seguridad. Ruta que es la misma que deben seguir las familias en condición de desplazamiento para que sus hijos lleguen a la escuela.
Duró prácticamente 3 meses sin estudiar y yo le comenté a la profesora Isabela Torres, y la profesora Isabela Torres me dijo, tranquilo, que si él vuelve a los 3 meses, él no va a perder el año, dígale que él tiene que seguir estudiando, nosotros le apoyamos. Entonces ella siempre le guardó el cupo a al niño hasta que él regresa otra vez y sigue estudiando.
Soy del campo y ahora yo soy de la ciudad. Como yo soy de la ciudad. Como sigo yo soy de la ciudad. Soy del campo y ahora yo.
Y así fue. Antes de 3 meses, los exámenes, las exposiciones, los profesores y los amigos vuelven a ser parte de la vida cotidiana de estos hermanos. Una de las primeras cosas que hicieron a su regreso fue ponerse al día en sus clases nocturnas.
En ciencia lo que todo existe en la Tierra. Y matemática vimos también los fraccionarios, todo eso. Y en español, pues prácticamente lo enseñaban sobre ya hablar como español, leer los libros, todo eso.
Soy del campo, y ahora yo soy de la ciudad. Como yo soy de la ciudad. Como sigo yo soy de la ciudad. Soy del campo, y ahora yo.
Entonces, ¿qué se debería tener en cuenta para que niñas y niños desplazados no abandonen el aula y completen su ciclo de educación básica?
Tener una alimentación en la escuela, tener una integración grande con la escuela y sus integrantes, empezando por los docentes, tener un docente que tenga la capacidad, el conocimiento, la capacitación para poder atender a un niño que haya pasado una situación de desplazamiento forzado.
Educativa para la población desplazada debe ser una propuesta integral, una propuesta que le garantice a los niños la permanencia y la asistencia a las instituciones educativas, que sean unas instituciones de puertas abiertas, que se dé un tratamiento preferencial, atención psicosocial a los niños y se les den lógicamente los uniformes, se les garantice la manutención y se les garantice también, por ejemplo, los kits escolares, los textos escolares.
Entonces, en la medida que esta población se integre en la comunidad receptora, en la medida que esa población deje de ser una carga y se le ayude para que sean justamente ciudadanos que le contribuyan a esa sociedad, vamos a asegurar la permanencia también de los niños en las escuelas, vamos a asegurar que esos niños no vuelvan a perder años de estudios que después jamás se van a recuperar.
Y aunque aún falta un año para que Lucho termine su bachillerato, desde ya todos están pensando y trabajando para celebrarle el grado.
Estamos pensando en este del grado porque él dice que se siente pues como de bajos recursos, porque dice que vamos a hacer, pues ahí miramos a ver qué hacemos, porque dice que no tiene plata para el vestido, que los zapatos. Y entonces él dice que por eso está trabajando, para ver si ahorra unos pesos para poder comprar el vestido.
De una situación de desplazamiento forzado en el Cauca a un grado de bachiller en Bogotá. Así fue el camino que emprendieron Luz Elena, Alexandra y Lucho para llegar a este punto.
Primero, una vez producido el desplazamiento, declararon los hechos ante la personería de la localidad a la que llegaron en Bogotá.
Segundo, Acción Social comprobó la veracidad de lo declarado y fueron inscritos en el Registro Único de Población Desplazada. Allí les fue expedida una carta con la cual accedieron a la oferta estatal para la población desplazada.
Tercero, se acercaron a una institución educativa y allí solicitaron un cupo para Lucho y Alexandra.
Cuarto, los cupos fueron asignados para los dos jóvenes, uno para primaria y otro para básica secundaria. En el momento de la matrícula fueron exentos de pagar cualquier derecho académico.
Quinto, una vez en el colegio, las familias deben exigir que la educación que se brinda tenga en cuenta el nivel académico y las características culturales de los niños en condición de desplazamiento. En los primeros días de clase, Lucho y Alexandra se enfrentaron a la estigmatización de sus demás compañeros y la falta de recursos que los obligó a abandonar la escuela temporalmente. Por ello, otro paso es que los grupos familiares sean cobijados por programas de seguridad alimentaria y generación de ingresos.
Sexto, a pesar de esas dificultades y con mucho esfuerzo, Luz Elena, Alexandra y Lucho continúan su camino en la escuela.
Mi sueño es toda la vida seguir estudiando. En este momento estoy haciendo todo lo posible para seguir estudiando. Yo pienso que toda la meta que uno se proponga o todas las cosas que uno haga, sí, sí puede lograr.
Luz Elena, después de haber sacado su bachillerato adelante, guiado a sus hermanos menores rumbo a la escuela, hace todas las gestiones y pone todo su empeño para ingresar a la educación superior en Bogotá.
Yo soy chino y estudiante. Y es que no estudié en el show, unos cuadras. Mi sueño es seguir estudiando acá y ser un mejor estudiante cada día más y ayudar a las personas que viven por allá, que son muy pobres, que no hay ni médico ni eso. Que mi sueño siempre ha sido estudiar medicina para ayudar a ellos los demás.
Alexandra y Lucho continúan en el colegio. Saben que esta ruta no ha sido fácil y que se pueden encontrar con más obstáculos, pero también han aprendido que es necesario seguir caminando en este sendero, porque están seguros que el camino de la educación para ellos no se detiene allí.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.
Este programa se realizó en los estudios de radio del Ministerio de Cultura. Investigación y realización, Juana Ochoa y Óscar Bermúdez. Libretos, Óscar Bermúdez. Narración, Nicolás Cancino. Locución, Estela Carreño y Carlos Fernández. Edición y montaje, Miguel Ángel Rodríguez y Estela Carreño.